A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Bé, parlem una mica tard de la nostra parròquia formenterera, que s'ha vist sacsejada, per dir-ho d'alguna manera, els darrers anys. Ja en fa 6 de la sortida del trasllat d'en Miquel Àngel Riera, doncs, a Eivissa, on ha fet molt bona feina. Va venir aquí en mossèn Llenando, que va estar 5 anyets i que va ser, doncs, a finals de l'any passat, doncs, substituït, en aquest cas, per monsenyors que ja teníem aquí a nosaltres, acompanyat d'un vicari, d'un vicari, doncs, que ve d'Eivissa. Ell és en Juan Carlos Rubio Artielo Marrero, ell és veneçolà, i avui l'hem convidat aquí per conèixer-lo una miqueta més, perquè qui vagi a missa a Sant Francesc, com sovint a Sant Francesc, però també a altres bandes, doncs s'haurà topat amb ell oferint, doncs, l'Eucaristia. Molt bon dia.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Te hablo en castellano porque aún no has podido aprender catalán.
Estoy en ello.
El italiano sí que lo dominas, ¿no?
Sí.
Italiano sí. Juan Carlos, ¿cuándo llegas aquí a las Baleares, a las Pitiusas?
Ante todo, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptarla.
Y saludos a toda tu audiencia, que entiendo es amplia.
Sí, la gente de Formentera nos escucha, sí.
Sí,
o sea, que pues, con mucho cuidado con lo que dices,
sí, porque
te van a parar por la calle, ¿no? Dime.
Sí, seguramente. Bueno, yo llegué a las Islas Baleares hace 8 años, casi 8 o 9 años, que fue después de un periplo para llegar a España, pues vine a trabajar. ¿Pero por qué vine a trabajar? Porque tenía que, digamos, pagar, financiar los estudios en el CITES, Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, en Ávila, que es un máster en mística y ciencias humanas, y bueno, pues me cogí un año para poder financiar estos estudios. ¿Por qué salgo de Venezuela? Bueno, las condiciones son obvias, ¿no? Persecución política, altísimo nivel de violencia, y claro, veníamos de un centro, de una comunidad de laicos consagrados que estábamos viviendo con la gente, digamos, vivíamos en los sectores donde hacíamos la misión, y pues la cosa se complicó por la persecución política, ¿no? Entonces,
o sea, ¿te consideras un refugiado político?
No, porque, digamos, yo al tener la nacionalidad española por mi mamá, pues no he padecido lo que padecen los refugiados.
Tenías una protección, una cierta protección.
Claro, sí, sí.
Tu papá es italiano, tu mamá es canaria,
sí,
pero tú naciste ya en Venezuela.
En Venezuela, así es.
Y pertenecías a una comunidad de laicos, eso es importante saberlo, porque antes, fuera de la entrevista, comentábamos que tú solo llevas un año de ordenación de sacerdote.
Sí, sí, sí.
O sea,
a ver, el sacerdocio, mi sacerdocio es una opción, que, bueno, digamos, en el marco social diríamos que es lo que llaman una vocación tardía, pero en realidad no es mi caso, es una respuesta a un proceso que lleva años trabajándose. Ya teníamos cerca de 20 años trabajando con poblaciones vulnerables, muy vulnerables, con un proceso de catequesis. Íbamos donde la iglesia oficial, digamos, institucional no podía llegar.
¿Aquí o en Venezuela?
En Venezuela. Uh-huh. O sea, nos instalábamos en zonas donde el acceso era prácticamente imposible, y allí nos quedábamos con la gente y teníamos todo el desarrollo social, acompañamiento social, pero todo de cara a al proceso de evangelización. Así que asumíamos esta realidad como propia y, por lo tanto, pues éramos la presencia de lo que consideramos la presencia de Dios en ese lugar donde ni siquiera la iglesia podía llegar por niveles de violencia o distancias, ese tipo de cosas.
¿Y era un acompañamiento espiritual o también material, ayudando materialmente a las comunidades?
Teníamos los dos procesos. Teníamos todo un proceso de evangelización, catequesis, misas, bueno, digamos, celebraciones de la palabra, que las hacía yo, y luego teníamos procesos de acompañamiento social.
¿Y cómo las podías hacer las celebraciones? Si aún no eres un sacerdote.
Porque la iglesia prevé un modelo, digamos, para las zonas aledañas, que son los ministros, ministros de la Eucaristía, que no son sacerdotes, pero que el, digamos, el obispado le permite que en esas zonas pueda hacer celebraciones de la palabra, puesto que el sacerdote no puede llegar, bien por distancia, bien porque está súper súper ocupado con un montón de actividades. Entonces, digamos, dentro de la labor misionera, esto está contemplado.
Molt bé. Entonces, tu carrera es, aparte de esta, de este vertiente, diríamos, más... digamos, más de acción en las comunidades, era una carrera eminentemente intelectual, más de investigación académica, filosófica, hasta que hace un tiempo decides que quieres dar el paso y entrar, diríamos, de todas, todas al seminario y ordenarte sacerdote.
Bueno, sí, digamos, mi formación profesional es filósofo, digamos, a nivel académico, y dividía mi tiempo en dos áreas, la atención y la vivencia con la gente en términos misioneros, y luego fui durante casi 15 años profesor universitario y jefe de cátedra de una universidad en Venezuela. Y tuvimos que salir de Venezuela, digo tuvimos porque nos vinimos dos, por la persecución política y la violencia en el entorno, nos vinimos dos a España, pero con el objeto de, digamos, de seguir manteniendo esta relación con el Evangelio, con lo que consideramos es una verdad que es inherente al ser humano. Uh-huh. Y allí fue cuando fuimos, aquí es cuando llego yo a Ibiza a trabajar de bartender. Así que fue un año súper interesante. Conocí la diócesis, una diócesis que yo quedé enamorada de la diócesis y de las parroquias. Y luego me voy a Ávila, que es donde hicimos el máster en mística y ciencias humanas, en la Universidad de la Mística de los Carmelitas Descalzos.
No, eso yo podría no ser malo, pero no diría ninguna mentira si yo titulara de camarero a cura.
Bueno, así lo titularon en...
¿Dónde lo titularon así?
Con la ordenación sacerdotal, pues me hicieron una entrevista y esto salió, pues como era de esperarse. Entonces el titular del periódico era de camarero o de bartender a cura, algo así.
Ah,
era.
Bueno, como más sofisticado, ¿no?
Sí, pero era camarero, vamos, que está muy bien.
Bueno, déjame contar, preguntarte, ¿qué rama de la filosofía era la tuya? La filosofía es muy
amplia,
muy amplia y hay diferentes escuelas, hay diferentes, digamos, líneas de trabajo. Sobre todo se revoluciona a partir del Renacimiento y la Ilustración. ¿Qué hacías con filosofía?
Yo comencé con filosofía política. Uh-huh. Pero como mi preocupación ha sido siempre el tema de la verdad, la objetividad en el discurso, en el lenguaje y en las propuestas que hacemos, terminé decantándome por lo que llamamos por lo que se llama filosofía analítica, filosofía lógica y ciencia. Y pues esa era mi área de trabajo. Entonces trabajábamos con todo lo que tenía que ver con teorías de modelo, con las distintas lógicas. Ahora mismo estoy trabajando en una propuesta de hacer análisis lógico desde la lógica modal, haciendo lo que llamaríamos una traducción. Yo no sé si esto es muy técnico, pero bueno, es una traducción que haríamos, que quiero hacer, lo que estamos haciendo, del lenguaje de la mística al lenguaje de la lógica modal. Entonces esa traducción podría ser interesante.
Molt bé. Interesante. O sea que cuando no estás, diríamos, trabajando para la comunidad en Formentera, te dedicas, tenemos que imaginar, como una rata, entre comillas, de biblioteca trabajando.
Sí,
desde...
Estudiando.
Muy bien. ¿Qué te parece, Formentera, las digamos, prioridades o los retos que te ofrece esta comunidad católica de nuestra isla?
Yo estoy enamorado de la isla, ya sabemos. Bueno, ¿quién no se enamora de esta isla? Es preciosa, Formentera. Y las comunidades me parecen... Bueno, al menos mi experiencia es de una profunda y sincera acogida. Creo que así son los formenterenses. O al menos es lo que yo he experimentado. Desafíos. Necesitamos recobrar el sentido de comunidad parroquial. Es decir, que la parroquia es un espacio de todos y, en consecuencia, el sentido de familia, que es un poco la perspectiva que también había presentado el Papa Francisco y que sigue proponiendo el Papa León, el que la parroquia es el espacio donde todos cabemos y todos nos podemos sentir acogidos sin ningún tipo de discriminación.
Y a nivel global, ¿cuáles crees que son los grandes retos que afronta la Iglesia Católica? Una Iglesia Católica que a nadie se le escapa ha sufrido pues cierta división por dos grandes corrientes, una más, diríamos, conservadora y otra más progresista, rupturista, que encabezó Francisco y que prosigue a su manera a Papa León. ¿Cuáles crees que son los retos para el catolicismo a nivel global?
Con el Concilio Vaticano II surgió una frase que me parece que es absolutamente clarificadora. El cristiano del siglo XXI o es místico o no será nada. ¿Y qué quiere decir esto? La referencia es que la experiencia de Dios es la clave para poder entrar en diálogo con todos los sectores. Y con todos los sectores me refiero a todos los sectores, esto incluyendo los distintos sectores dentro de la Iglesia. A veces nos posicionamos con posturas radicalizadas de ambos extremos que, bueno, digamos, no es nuevo que el ser humano tiende a la defensa de sus propias posturas, pero si no entramos en un diálogo, pues me parece que somos un signo de escándalo. Y esa es la clave. Creo que es lo que el Papa León está haciendo ahora, es convocando a la unidad dentro de la diversidad. Y la diversidad implica que, bueno, áreas de tus áreas pueden ser vividas, pero no violentes las otras áreas que también son forma de la expresión humana. Creo que una de las posturas importantes del Papa Francisco y que da continuidad al Papa León es la clave está en la humanidad. Es decir, toda experiencia espiritual o toda espiritualidad debe estar orientada a que el ser humano alcance el potencial de su humanidad. No es esta división dualista alma y cuerpo, sino que nuestro ser como humanos pues tiene que alcanzar un modo de desarrollarse, de ser pleno, que consiste un poco en la felicidad, en estos valores que nos unen a todos, incluso con las distintas culturas. Pues creo que esa área es evangelio.
Precisamente, hablando del evangelio, ¿qué consejo darías a las personas que nos escuchan, ya sean de la comunidad católica o ya estén fuera, pero que te vean a ti como referente y más con esta nueva, diríamos, ascendencia que tiene ahora mismo hoy en día pues el misticismo o la religiosidad de los últimos años? Lo hemos visto a nivel de cultura popular, ¿no? En el Evangelio hay aquel pasaje tan bonito en el cual pues se habla de María y Marta, ¿no? Una tan centrada en el rezo y en la oración y la otra pues más ayudando a la vertiente práctica. ¿Trasladarías esto a la gente, ¿no? Oye, trabajad, la acción es importante, pero también el recogimiento, el interior, buscar la paz es también importante. Los dos caminos son fundamentales.
Sí, tendemos a creer que podemos vivir en un lado o en otro. Santa Teresa de Jesús, esta famosa santa de Ávila, llega a decir: no se puede ser María sin ser Marta. Lo que quiere decir es que para poder encontrarme con Dios, pues tengo que estar dispuesto al servicio. El problema está en cuando esto adquiere una dinámica de pragmatismo radicalizado. Entonces, pues nada, nos descentramos de nosotros mismos, dejamos de estar en nosotros y ser conscientes de nosotros. Estoy leyendo ahora un libro muy interesante de un filósofo asiático, Jim Jung, creo que es algo así, sobre Dios, y habla de Simon Biles. ¿Qué dice este hombre en referencia a esta mujer que fue una mística del siglo XX, contemporánea?
Sí, sí, sí. Vino la Guerra Civil Española.
Simon Biles. Y la mujer, esta mujer, ¿qué nos dice? que luego no es más que una referencia a lo que ya Teresa y Juan de la Cruz decía. Si no somos capaces de tener atención, no podemos vernos a nosotros mismos. Y vernos a nosotros mismos, estar con nosotros mismos, es la clave para vivir, en cierto modo, pacificados.
Ya para acabar, una vez entrevistando a un predecesor tuyo, Miquel Ángel Riera, que fue aquí párroco durante 10 años en nuestra isla, una vez le pregunté en una entrevista en profundidad qué voto le había costado más hacer cuando asumió el sacerdocio. Y me dijo que el de castidad. Y le dijo, te voy a hacer la misma pregunta.
Bueno, digamos,
la obediencia, que recordemos.
No, es que hemos cambiado los tiempos. La obediencia ahora es digamos, hay niveles de obediencia que no puedes decir que no, pero es dialogada. Creo que el voto, más que el voto de castidad, porque tengo muchos años viviéndolo.
Él lo matizaba, ¿no? Como perderme la parte, digamos, cuando eres joven y tal.
Claro, pero pues es que cuando ya eres joven, pues lo llevas como si fuera un ganado amarrado. Es así, esa es la vida que, digamos, es parte de las opciones que tenemos que hacer. Creo que el más difícil ha sido... Bueno, es que no hacemos votos, hacemos promesas.
Sí, de pobreza, obediencia y castidad,
pues,
¿no?
Sí, pues sí. Entonces, creo que el voto más difícil ha sido, sobre todo cuando vivía en Venezuela, el tema de la obediencia, digamos. Claro. Pero nosotros teníamos la obediencia a la comunidad. Entonces, este diálogo comunitario nos obligaba a enfrentarnos dialógicamente para poder tomar acuerdos y pues seguir adelante.
Avui hem volgut conèixer una miqueta més la mà dreta del nostre Montsenya. Ell era en Juan Carlos Robertielo Marrero, és el vicari ara mateix a Sa Nostrilla, a Formentera. Aneu algun dia a escoltar-lo a la missa, a Sant Francesc, perquè fa unes misses molt àgils, molt dinàmiques, però també molt de contingut, amb molta profunditat, i avui l'hem volgut conèixer una miqueta més. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, Bernat, por invitarnos y por este tiempo que me has permitido compartir con vosotros.